Buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos llegando por este medio hasta sus hogares, esperando que la paz del Señor, el poder de Dios, se manifieste en cada uno de nuestros hogares, sabiendo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, adelante. Vamos a abrir en esta noche la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 7, y leo del 21 al 25 la palabra del Señor. Y dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche es precisamente: miserable de mí, miserable de mí. Y pues ojalá que tú puedas también entrar en ese mismo sentimiento y decir: miserable de mí también. Yo no te voy a decir miserable de ti, no, yo digo miserable de mí. Queriendo hacer yo lo bueno, dice el apóstol Pablo, encuentro una ley, que el mal está en mí. Entonces la enseñanza esta noche: miserable de mí. Quisiéramos pensar entonces que muchos de nosotros pensamos y decir: bueno, ya no hay milagros, y quisiera ver los milagros que el Señor Jesús hizo. Y la gente materialista, la gente que le gusta satisfacer su propio ego, siempre va a pretender esa idea va en su mente y decir: yo quisiera ver un milagro. Si alguien me muestra un milagro de Dios, un milagro de Jesucristo, así como dicen ustedes que Cristo pues los hizo, yo me convierto al Evangelio. Pues ni que te hagan mil milagros, no vas a lograr entender, porque para poder entender las cosas espirituales tenemos que pensar espiritualmente, tenemos que tener una obra del Espíritu Santo, la cual revele a nuestra mente y a nuestro corazón nuestra verdadera condición. Entonces, no hay milagro más glorioso, no hay milagro más maravilloso que tú puedas tener en tu vida que el hecho de saber tu condición de miserable. Es que tenemos un concepto demasiado elevado, demasiado alto de nosotros mismos. Y pensar en ese concepto que quizás la vida, la escuela, el dinero, las oportunidades, la profesión, tu estatus económico, eso crea dentro de nosotros una sobreestimación de mis valores. Entonces yo creo de que quizás la materia lucha en mi mente para hacerme crecer en mi ego y decir: ala, has logrado esto, has logrado lo otro. Y en cuanto más escalemos dentro de esa fórmula humana, en cuanto más avancemos a tener más dinero, más conocimiento, más estudios, más de todo este mundo, el concepto idolátrico o egolátrico que yo tengo, ese concepto elevado de mí mismo, hace que yo no pueda ver mi condición. Eso cega totalmente mi vista espiritual, porque todo lo hago hacia mí, hay una idea dentro de mí. Entonces cuando llega ese milagro, porque a eso quiero referirme, el milagro más maravilloso que tú puedes tener como parte de la iniciación dentro de este camino, es que tú logras entender que eres un miserable, que eres un ciego, que eres un desnudo. De hecho, es una de las fórmulas que Dios usa precisamente aquella iglesia última de esta generación, la cual se ha llenado de muchas vanidades. Se ha llenado de edificios lujosos, se ha llenado de muchas cosas grandes, y el Señor le declara así de franco en el Apocalipsis: mas yo te digo que eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Creo que cuando alguien pueda decirle quizás el Espíritu así de frente, sos un miserable, pues si no tiene el Espíritu de Dios, bueno, lo más seguro es que su reacción sea negativa. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que entrar en la al milagro de la consideración de mi estado real, de mi estado verdadero, de ese estado en el cual muchos de nosotros hemos vivido toda la vida, creyendo más de lo que somos. En este caso, el apóstol Pablo, tenía todo, hermano. Después de haber tenido quizás una vida gloriosa, porque la verdad es que el apóstol Pablo iba rumbo a ser el sumo sacerdote, allá su preparación académica, su preparación filosófica, su de familia acomodada, bueno, eso hacía que el apóstol Pablo fuera grande, y luego Dios tiene que venir y someterlo a un proceso espiritual que incluía la materia. Y aquel hombre que venía con gran auge, con el deseo de destruir cristianos, en la grandeza de él, vino y Dios lo derriba al suelo. Dios viene y lo postra en el suelo, y no solo eso, sino que lo deja ciego. Cuando el apóstol Pablo está allí ciego, tirado en el piso, se sintió miserable porque... ¿Y de qué le servía ser el gran Saulo? ¿De qué le servía ser aquel hombre que quizás había descollado en muchas de las actividades sociales y religiosas, si hoy se encuentra tirado en el suelo? Y no solo tirado en el suelo, se encuentra en la oscuridad que provocó aquella luz inmensa que Dios mismo permitió a la vida del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo entonces se da cuenta que es un miserable, porque esto es bien importante, él se da cuenta que no puede hacer nada. Si de pronto te quitan las manos, te quitan los ojos y ya no puedes oír, pues es un miserable. Y ese miserable va a entender si es de Dios, pero si no es de Dios, va a protestar contra el mismo Dios. Pero viene Dios y prepara la vida del apóstol Pablo, y no solo tiene la humillación de haber sido derribado, tiene la humillación de haber perdido la vista. Y ahora viene Dios y le envía precisamente a un pastor llamado Ananías, el cual también era una humillación, porque obviamente dentro de los términos de preparación que tenía, pues Ananías era un pastorcito a la par del gran Saulo de Tarso. Pero Dios lo llevó hasta ese momento para que el apóstol Pablo pudiera, Saulo en ese momento, pudiera llegar a esa barrera, a ese choque. Es un estado de shock, es un estado de golpe, de fractura, en el cual se encuentra sin nada de pronto. Después de tener hombres a su cargo, después de tener toda esa gloria, de repente se encuentra con que ya no tiene nada. ¿Dónde está el poder del apóstol Pablo? ¿Dónde está la gloria del apóstol Pablo? ¿Dónde están los recursos del apóstol Pablo? En ese momento, que es el momento que Dios permite para sus hijos, para todos aquellos hombres y mujeres que de alguna manera Dios quiere usar para su obra, entonces viene el quebrantamiento. Ese es el milagro que puede haber, que Dios haya puesto atención en nuestra vida, te haya derribado quizás de la carrera que tú llevas, te hayan puesto ciego ante las cosas de este mundo y te hayan instruido de nuevo. Ahora el apóstol Pablo, con Ananías, con el cual vivió cerca de 3 años, está recibiendo una nueva forma, un nuevo enfoque de la palabra de Dios. Está recibiendo fórmulas que él no entendía, y hasta este momento, en ese estado de crisis, el apóstol Pablo empieza a recibir, y la presencia del Espíritu Santo empieza a ser manifiesto en el milagro que el apóstol Pablo estaba recibiendo de parte de Dios. Quiere decir esto, que si hay milagros, hermano, y si Dios te ha derribado de la gloria que has tenido, si Dios te ha dejado ciego para muchas cosas materiales, y si Dios te ha puesto maestros conforme a su corazón, que te están instruyendo, que te están dando la palabra, que están estimulando para que tú dejes todo lo de este mundo y puedas proyectarte a la eternidad, eso es un milagro. Es el milagro más maravilloso, porque si viene alguien y te cura de una enfermedad, bueno, eso trasciende únicamente a la materia. Te cura quizás de qué, de una viruela, de una varicela, te cura de unos cálculos del hígado, te cura de una infección. Bueno, eso te va a servir únicamente acá. Pero el aprendizaje, la proyección que tiene el poder entender más allá de lo que mi mente me aconseja, ese es el milagro más precioso. ¿Por qué? Porque trasciende a la eternidad. El apóstol Pablo, entonces, ya no estaba recibiendo instrucciones para llegar a ser el sumo sacerdote. Ahora estaba recibiendo instrucciones del humilde Ananías para que pudiera, con esa humildad, con esa fórmula nueva en su vida, poder proyectar su ministerio, no a su manera, sino a la manera de Dios. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo logra ir entendiendo? Porque luego, pues, es libre, sale de la cobertura de Ananías y sale a cumplir un ministerio que Dios le había dado. Y en este caso, entonces decíamos que la verdad es que Pablo tenía todo, ahora tiene no solo lo que tenía, sino que tiene algo más, el milagro de haber visto, el milagro de haber entendido muchas cosas. Iba a suceder un milagro en el cual él iba a considerarse como miserable. Ahora, recordemos que cuando el apóstol Pablo habla que es miserable, miserable de mí, así dice la enseñanza, miserable de mí, hermanos, él no estaba pecando. Él estaba trabajando, ya, él estaba funcionando. No podemos decir que no había sido un hombre lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo llenó de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue ungido con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo estaba en él. Estaba sirviendo, pero tenía sus reflexiones personales. Quizás las puedas tener tú y las tengo yo. ¿Cuál es la reflexión a la cual yo te quiero llevar? Que nosotros debemos de entender que somos miserables. Pero yo lo tengo que entender. Yo no puedo llegar a tu mente, o quizás llegue solo a tu mente, pero no puedo llegar hasta tu corazón, hasta tu misma alma, y contagiarte de este sentimiento para que tú te consideres un miserable. Porque si yo te digo, hermano, tú eres un miserable. Ah, hermano, ¿y usted qué está pensando? Hermano, pero si yo sirvo en la iglesia, pero si yo, hermano, mire, y tengo una trayectoria de muchos años de estar ahí sirviendo. Sí, pero eres un miserable. No, te vas a ofender y me vas a ofender a mí. Pero cuando Dios le hace entender a uno, después de un proceso espiritual, entran los momentos de reflexión. Entonces, acá estaba el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios. Estaba sirviendo a Dios. Era un hombre que estaba prácticamente fuera del pecado, alejado de toda condición de pecado. Y empiezan sus reflexiones, y eso es bien importante. Y sus reflexiones le llevan a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Soy un miserable. Soy un miserable. Ahora, ¿qué quiere decir miserable? Persona que vive en pobreza extrema. Eso es un miserable. Es un, dice el diccionario, es un desgraciado. Es un maltrecho y es un infeliz. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Bueno, soy un miserable, soy un desgraciado. Vivo en una pobreza extrema porque no sé nada y luego soy un infeliz maltrecho. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Eso soy yo. ¿Qué tal si yo te digo, mi hermano, usted es un infeliz? Hermano, usted es un desgraciado. Ah, hermano, seguro que se ofende. Quizás se va de la iglesia. Es que el pastor me dijo que yo era un miserable, que yo era un pobretón. No. Él tenía sus propias reflexiones. Entonces, el milagro que nosotros tenemos es la suerte de poder entender que Dios me está preparando, que Dios me está formando, que Dios me ha traído a un camino para que simplemente reconozca que soy miserable, miserable de mí. Amado hermano, cuando tú estés convencido que eres un miserable delante de Dios, cuando todas esas ínfulas de grandeza dejen de ser en tu vida, cuando ya la capacidad de poder entender las cosas humanas queda en un segundo plano y tú llegas a entender las cosas espirituales, entras en un estatus de reposo espiritual, lo cual te va a llevar a un entendimiento diferente. Ese es el milagro más maravilloso. Tú tuviste, y yo he tenido, la suerte de que el conocimiento de Dios haya llegado a nuestra vida. Pero esa suerte fue inducida por Dios en su misericordia y en su amor. Dice que tú fuiste apartado en Él desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso. Ese es tu milagro. Y si tú llegas a entender la grandeza de este milagro, no pidas más milagros. Si Dios ora, si Dios te quiere sanar, gloria a Dios. Y si no te quiere sanar, gloria a Dios. Y si te quiere llevar, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros logramos entender que somos miserables, que somos vivimos en pobreza extrema, que realmente somos unos desgraciados, un maltrecho y un infeliz, como dice el diccionario, Pablo llegó en sus reflexiones a esa idea. Ay, miserable de mí. ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Ahora vamos a entender por qué el apóstol Pablo llegó a esa conclusión. Porque Dios no solo te inyecta, eres un miserable. No, esa es una ofensa. No, tuvo que llevarlo a una reflexión. Y el apóstol Pablo entonces en este capítulo del libro de los Romanos nos lleva a sus reflexiones muy especiales. Leo en el versículo 13. Luego dice, siempre de ahí en Romanos 7, luego lo que es bueno, ¿y qué era el bueno? La ley de Dios. Lo que Dios establece como bueno. Vino a ser muerte para mí. ¿Por qué? Porque la ley en sí me va a matar. Si yo cometo un error, la ley me mata. Entonces, automáticamente, la ley viene y me destruye, cae con todo su peso sobre mi vida y me destruye en ninguna manera, sino que el pecado... Ah, entonces hay una explicación. Entonces, no es que la ley en sí te dañe a ti. No, es que lo que pasa es que tú estás en pecado y eso es lo que tenemos que considerar. Dice, sino que el pecado... Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces, ¿qué es bueno? La ley es buena. La ley de Jehová es perfecta. Cambia el alma. Hace sabio al sencillo. Pero esa misma ley, si está puesta como ley en mi vida, me destruye porque yo soy pecador. Obviamente, si yo no fuera pecador, la ley no me destruye. Pero como soy un pecador, entonces la ley me destruye. Porque está condenando el pecado en mí en un momento dado, viene la ley y como yo soy pecador, y si me aplican la ley, automáticamente ahí me quedo. Entonces esa ley, que es buena, a mí me provoca la muerte. ¿Por qué? No porque la ley me quiera matar a mí, no, lo que pasa es que el pecado está en mí. Y entonces si yo peco, automáticamente mi vida es de pecado, entonces la presencia del pecado en mi vida... que es el alejamiento de las leyes de Dios, automáticamente la ley se hace efectiva en mí. No sé si me explico, pero creo que es bien importante. La ley se hace efectiva en mi vida en el momento en que yo soy pecador. Entonces, cuando yo no fuera pecador, entonces la ley no me puede afectar, sino que me beneficia. Pero como todos somos pecadores, tú eres pecador, yo soy pecador, y todos somos pecadores, y no podemos vivir la ley... así como debe ser, entonces como no podemos vivir la ley, entonces somos pecadores. Y como solo somos pecadores, entonces la ley nos destruye. ¿Por qué? Porque el pecado está allí en nosotros. Entonces, acá dice, es un razonamiento que parece quizás un juego de palabras, pero que tiene un sentido muy precioso hablando espiritualmente. Dice, el pecado produjo en mí la muerte. O sea, la ley es la ejecución de aquella condena, pero lo que provocó eso fue es que me vio pecador. ¿Qué es lo que sucedió entonces cuando allá en la Pascua, retrocedamos unos siglos atrás, cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto? Hermanos, después de las pestes, después de la última peste y la muerte de los primogénitos, ¿qué pasó? Iba el ángel de la muerte, pero el que no tenía la mancha de la sangre en los dinteles, ahí entraba la muerte. ¿Por qué? Porque ahí había un primogénito. ¿Y por qué? Porque era la ley, y esa ley iba a matar a todos los primogénitos que estaban en ese lugar. Pero había algo que bloqueaba aquello, y era la sangre de ese cordero que estaba manchada en el dintel. Pero como nosotros, amados hermanos, no podemos vivir la ley en la carne, que ese es nuestro problema, entonces, automáticamente, ¿qué hace la ley? Nos destruye, nos mata. Entonces la misma ley nos mata, pero por el pecado que mora en mí. Y eso es lo interesante. Si yo no fuera pecador, entonces la ley no me aplica. ¿Por qué? Porque la ley va a aplicar en base al pecado. ¿Y el pecado dónde mora? En mí. Y eso lo dice más adelante. Entonces dice, dice, a fin de que por el mandamiento son las leyes de Dios, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que hace la ley? Entonces, establece los parámetros para que yo sepa qué y cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú leas entonces la ley de Dios, no la deseches. No, es que ya la ley, me hablan otra vez de la ley, y que por qué aplican la ley, ya volvieron a la ley, y por qué están siempre pensando en la ley. Es que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová no ha cambiado, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que hace la ley entonces? ¿Por qué se escribió la ley? Y eso es importante. ¿Por qué se escribió la ley? Se escribió para que pudiéramos ver con nuestros ojos que estábamos errados, que estábamos mal, y estamos viendo que a través de ese mal que tenemos, que se llama pecado, entonces lo que hace la ley es subrayar mi maldad. Lo que hace la ley es enfatizar precisamente en ese sentimiento de poder hacerme entender que el mal está en mí. Entonces, soy pecador. Cuando yo entiendo que soy pecador, porque entiendo que la ley me está mostrando algo, la ley me está mostrando la voluntad de Dios. Entonces, si yo evado la ley y digo, no, hermano, solo ley son ustedes. No, es que la ley es el fundamento físico, visual, por el cual nosotros debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Sin ley, pues no sabemos qué hacer, pero con ley se establece un orden dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Entonces, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Como quien dice, si no estás seguro de que estás pecando, bueno, yo digo que eso no es malo, yo digo que eso no es pecado, tal vez no es así la cosa, la ley que te dice, sí, así es. Cuando yo no tengo ley, yo pongo mis ideas y puedo decir, no, mire usted, yo digo que están exagerando un poco, yo creo que no es, la cosa no es así. Entonces venimos y le decimos, mire, aquí está la ley, aquí está. Como que un preso dijera, mire usted, ¿por qué me están juzgando? Si yo no lo hice por mal, si yo... Entonces viene el juez y le dice, aquí en el código penal, en el código civil, aquí dice que el error que usted cometió lleva como condena el paredón. Entonces aquel se da cuenta, a ver dónde está esa ley escrita. Sí, aquí está la ley. Sí, de verdad, merezco la muerte. ¿Qué es lo que hace la ley entonces? Dice que enfatiza el pecado. Cuando viene la ley, entonces yo empiezo a entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces aquello que hice está malo. Y aquello que hice está malo. Y aquello que estaba pensando está grave delante de Dios. Eso es lo que hace la ley. Por eso dice que la ley, ¿qué dice? Dice, llegase sobremanera pecaminoso. Entonces yo me di cuenta en la ley de Dios, entonces ya no solo un pecado tengo, tengo mil pecados. Y cuando yo llego a la condición de pensar, tengo mil pecados y más de mil pecados. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Viene Dios y ¡pam! Te derriba en el camino a Damasco. ¿Ya? Y ahí empiezas a darte cuenta que estabas ciego porque no conocías la ley de Dios. Porque quizás estabas evadiendo la ley de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, evadimos las leyes de Dios. Porque nos parece exagerado, porque nos parece cosa del pasado, porque nos lastima el poder enfrentar situaciones en las cuales nos vamos a sentir culpables. Y como el estímulo del mundo humanista es así, no tenga pena, no, pobrecito. No, dijo una mentirita blanca. No, el niño no es rebelde, simplemente fue dañado en su psiquis. No, el niño, mire, déjelo, es su edad. Y ahí viene el niño haciendo coprofagia, es comer sus mismas heces. Viene el niño y viene haciendo groserías en la mesa, va y hace un berrinche en el... ¡Ay, pobrecito, pobrecito! No, cuando nosotros entendemos la ley de Dios nos damos cuenta qué tan mal estamos. Es necesario entonces que la iglesia de Jesucristo exalte la ley de Dios, que le dé énfasis a la ley de Dios, para que en aquel día no diga la gente, mire, a mí no me dijeron nada, sí te dijimos. Por eso, en los Estados Unidos, cuando apresan a alguien, pues aquí en Guatemala pues no es así, pero cuando llega el FBI o llega la federal, y ya con el, mire, el artículo tal y tal de la ley dice tal y tal cosa, y usted está aquí en este momento infringiendo el artículo cual y el artículo no sé cuánto, que reza de esta manera, y usted tiene derecho a permanecer callado, y bueno. Pero le advierte de la ley. Entonces, cuando ya aquel, es que yo no sabía, bien, ahí estaba, tú cometiste tal error. Esa es la función de la ley. No es que la iglesia quiera forzarte a hacer la ley. La ley simplemente porque tú no vas a poder. Yo tampoco voy a poder. La ley para mí es difícil porque no la puedo vivir. Y dice la palabra que si alguno falla en un aspecto de la ley, se hace responsable de toda la ley. Entonces, entender la ley de Dios es un privilegio, es un milagro en la vida del hombre. Entender la suerte del entendimiento de la ley de Dios. Luego entonces, de esa suerte que Dios ha permitido en tu vida, que es la predestinación para el entendimiento de las cosas espirituales. Entonces tú te das cuenta, ahí tirado en el camino a Damasco, que eres miserable, que no vales nada, que simplemente estás condenado a muerte, que no tienes ninguna alternativa, que no hay ley que te ampare y que tu vida está torcida y que vas rumbo a la muerte. Esa es la función de la ley. Entonces, porque sabemos, dice el versículo 14, estoy leyendo Romanos 7, 14, sabemos que la ley que es espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Si son letras. No, es que esto solo está escrito acá, pero el que las dictó es Dios mismo. Por eso son espirituales. Recordemos que Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que en espíritu le adoren. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, la cosa está difícil porque la ley es espiritual, pero tengo un problema. Soy carnal. Aquí hay una trampa y quiero que le pongas mucho sentido. ¿Quién realmente reconoce que es un carnal? Principalmente cuando está metido dentro de una religión. Hermanos, a mí me decían que ser evangélico era ser salvo. A mí me decían que habiendo aceptado un día y levantado la mano ya era salvo. Hermanos, no se trata de levantar o no levantar la mano. Se trata de reconocer que soy un miserable. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí entra un razonamiento muy precioso en el apóstol Pablo. Porque dice, sabemos que la ley es espiritual. Y ahí empieza un fenómeno bien difícil de entender. ¿Cómo que la ley es espiritual? ¿Y no ahí está escrita, pues? No, pero es espiritual. Porque Dios emana de Dios. Fluye de Dios. Es la sabiduría de Dios. Por eso la ley es espiritual. Entonces, la ley no la inventamos aquí en Avivando la Fe. La ley no es el estilo con que escribió el hombre. No, Dios inspiró a hombres a través de su Espíritu Santo para que la ley de Dios fuera escrita. Dios mismo talló en las tablas de la ley allá, precisamente en aquel monte en donde se reveló Dios a Moisés, y ahí mismo fueron dictadas las leyes. Entonces, no es idea de la iglesia Avivando la Fe. No es que seamos fariseos, no es que seamos retrógrados, no es que no seamos liberales. No, si a libertad fuimos llamados. Pero es la libertad en Cristo, es la libertad que da el salirnos de la esclavitud del pecado. Pero no que hagamos lo que nos dé la gana, porque no es esa la idea de parte de Dios. Entonces, acá nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué dice? Soy carnal. Hermanos, pero ¿en qué quedamos? El apóstol Pablo dice que ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo ya estaba sirviendo. El apóstol Pablo era un hombre que cambió su vida totalmente, que recibió instrucciones precisamente del pastor Ananías, y ahora dice, pero soy carnal. ¿Cómo así? Soy carnal. Sí, y allí vamos a hablar de dos naturalezas. Nosotros entonces tenemos una naturaleza animal y tenemos una naturaleza carnal. Tenemos entonces impulsos animales, bestiales, todo con aquellos instintos del sexo desenfrenado, del deseo, la concupiscencia. Todo ese es el campo precisamente de lo carnal, y ahí está. Entonces el apóstol Pablo está generando dentro de su mente reflexiones en el cual se da cuenta de que la ley es espiritual. ¿Pero por qué dice yo soy carnal? Porque se da cuenta que no la puede vivir en su totalidad. Se da cuenta el apóstol Pablo de que es incapaz de poder procesar aquello espiritual y decir, no, pero si eso no lo puedo cumplir, pero si aquello tampoco lo puedo cumplir, pero qué difícil para mí es entender esto. Entonces soy carnal. Hay cosas que no han cambiado en tu vida, ni en la tuya ni en la mía. Entonces tenemos una naturaleza mixta. Estamos entre lo carnal y lo espiritual. Hay una guerra ahí, hermanos, bien importante. Hay una guerra, hermanos, de dos potencias que están luchando dentro de nosotros mismos. Por un lado la carne y por otro lado el espíritu. Y encuentro que la ley es de Dios, la ley es espiritual, pero yo tengo impulsos todavía. Ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero todavía hay cosas que se salen de mi control muchas veces. Hay cosas que no puedo manejar. Entonces, Señor, no puedo vivir la ley, porque esas áreas carnales de mi vida dominan, y entonces entro en un fracaso en mi vida espiritual. Cuando nosotros, hermanos, entramos en esa reflexión, el apóstol Pablo, hermanos, no se deprimió, sino que lo hizo es entrar en un razonamiento espiritual, en un razonamiento a la manera de Jesucristo. Entonces aquí dice, la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido, ¿a qué dice? Al pecado. ¿Por qué, hermanos? Si en pecado me concibió mi madre. Hermanos, nacimos pecadores y somos pecadores de nacimiento. Traemos esta genética adámica. El pecado entró por un hombre y por un hombre a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El proceso que se trae desde el inicio se va a cumplir en ti y en mí. Tenemos una genética de pecado, una herencia de pecado. Y esa herencia de pecado no la podemos dejar atrás porque está ligada a nuestra carne misma.
los instintos, los pensamientos, los malos deseos, las malas pasiones, aquella cosa que no podemos dominar y nos damos cuenta que ahí adentro hay algo que está protestando dentro de nosotros. La ley es espiritual, y cuando llega la ley espiritual, entonces reacciona nuestra carne, y nos tenemos que dar cuenta de esta reflexión que el apóstol Pablo dice. Entonces, la verdad es que todos somos pecadores, la verdad es que la ley es perfecta, entiendo entonces que la ley es espiritual. Entonces, si nos damos cuenta, las conclusiones del apóstol Pablo no son el producto de que cayó en la luz sobre él, no. Después de eso, él tuvo reflexiones espirituales. La presencia del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo hizo que Pablo ya no razonara materialmente, sino que tuviera un razonamiento espiritual, que es el que tú necesitas, es el que yo necesito, no porque ya hayamos alcanzado una meta, sino que el poder entender que hay cosas diferentes que aprender. Porque Pablo, a pesar de que recibió los principios con Ananías, pues no lo sabía todo. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, Pablo llega y empieza a procesar pensamientos, ideas. Para eso es la oración. A veces yo busco un momento, un espacio a solas. Ojalá que tú lo puedas hacer un día. Y empieces a meditar en tus males. Empieces a darte cuenta de que todavía hay dentro de tu mente espacios oscuros de maldad. Todavía surgen pasiones extrañas en tu mente. Hermano, y a usted también, sí le pasó al apóstol Pablo. Habían debilidades en él, habían áreas de su mente las cuales eran manejadas todavía por impulsos. No estoy hablando de grandes pecados, estoy hablando de ese no poder cumplir totalmente la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo eso hace en nuestra vida, guiarnos en sendas de luz. Entonces acá dice, porque lo que hago no lo entiendo. Entonces, ¿cuál es la reflexión del apóstol Pablo? ¿Y cómo es posible que Dios me llame, me derribe en el camino, me deja ciego y luego me pone ahí un maestro, me pone un pastor, me manda a trabajar? No entiendo entonces qué pasó ahí. Hay algo más de esto. Yo lo estaba llevando a una profunda reflexión. Por eso tú reflexiona. A veces yo me quedo 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, reflexionando sobre mí mismo, sobre lo que Dios ha hecho, lo que falta por hacer, y cómo la lucha dentro de mí sigue siendo fuerte, y que quizás he superado algunas cosas, pero hay áreas de mi vida que no he podido superar. Hay áreas de tu vida, y quiero que lo reconozcas esta noche. Hay áreas de tu vida que todavía tienes débiles ahí. Áreas, espacios en tu mente que están contaminados aún por toda aquella influencia que el mundo tuvo sobre tu vida. Y no se corta, porque tendrías que entrar en un estado de amnesia, ¿va? Que te dé un palazo en la cabeza y se te olvidó, o que te venga un Alzheimer y que de pronto digas, bueno, se me olvidó todo lo que pasó. No, sí, ahí está. Ahí está metido toda aquella información de pornografía que metiste en tu mente. Ahí está toda metida aquellas avaricias que metiste en tu corazón. Ahí está metida todos aquellos impulsos, aquel vocabulario soez que utilizabas, aquellas pasiones bajas que manejaste en el mundo, aquellos vicios que tomaron el control. Ahí están, no se te ha olvidado. Recuérdalo por un momento. Y te vas a dar cuenta entonces de que has sido llamado a un ministerio diferente, a una forma de vida diferente, pero que hay cosas que no has logrado. Por eso, el fin de nuestra carrera es hasta la llegada de la muerte o a la venida del Señor Jesucristo, cuando Dios diga, bueno, ya estás listo. Mientras tanto, vamos a mantener una lucha ahí interna dentro de nuestra vida. Y si lo que dice, porque sabemos que la ley, porque, versículo 15, lo que hago no lo entiendo. Parecía como un juego el que estaba haciendo aquí Pablo. No, es que eso, esa es la conclusión en que llegó. No entiendo por qué soy así. No entiendo por qué el milagro que Dios ha hecho y por qué todavía tengo estas cosas. Qué reflexiones más hermosas, Damán. ¿Y tú? ¿Tienes cosas débiles en tu mente? ¿Tienes pasiones todavía que dominan y manejan tus pensamientos? pero ¿y no viniste a Cristo hace 20, 30 años? ¿Y no estás sirviendo dentro de la iglesia? Sí, pero al igual que el apóstol Pablo, tú eres débil, igual que yo, igual que cualquiera de los cuatro pastores, y tenemos de alguna manera que entrar en esta reflexión profunda para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, aquí dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque al final había muchas cosas que de todos modos terminamos haciendo mal, hermano. Cuando estamos orando a Dios, decimos, Señor, mira, dame poder sobre esta debilidad, dame poder sobre esta armonía que tengo, dame poder, Señor, y nos postramos delante de Dios y decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Pero llegamos al campo de batalla. Y en el campo de batalla, ahí es donde se prueban realmente si eso que tienes ahí es verdad, y nos vamos a llegar, siempre tenemos que llegar a esta conclusión. Si somos llenos del Espíritu Santo, que no podemos, y que estamos mal, y que fallamos, y que necesitamos algo más. Eso es lo que Dios le va llevando a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, que vaya entendiendo realmente su personal circunstancia. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Bueno, y estaba dormido, pues, no, hermano. Es que hay cosas que uno hace que dice, otra vez. Ala, pero si esto ya lo habíamos dominado. Pero si esto, otra vez. Y si yo no tengo el Espíritu, yo me condeno ahí mismo. ¿Por qué otra vez fallé? 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Yo necesito hoy ser levantado una vez más. Tengo que ser animado en el entendimiento que soy incapaz de poder manejar muchas de mí, y que necesito más de la presencia de Dios, que necesito más de su Espíritu, que necesito más de esa unción, afinar mi vida y mi relación con Dios a través de establecer niveles. Por eso el apóstol, el profeta Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En la medida que nosotros vayamos entrando a una vida espiritual, se va a ir desplazando las obras de la carne. Pero mientras tanto, pues estamos en problemas, porque la carne está viva todavía. Y por eso cometemos errores. Es que yo no quería hacerlo. ¡Ala, pero lo hice, hermano! Ahí está. Es la misma reflexión del apóstol Pablo. Pero no dijo, bueno, como ya caí, ahora sigo cayendo. No, no. La reflexión tiene que seguir toda la vida. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Es que otra vez me caigo mal. Yo he tenido que decir muchas veces, me caigo mal, porque no lo quería hacer, no quería hablar, no quería decir. Tenía propuesto en mi corazón no abrir mi boca. Y a veces le abierto y digo, Señor, otra vez fallé. ¿Te ha pasado? Yo estoy seguro que sí. Porque eres humano. Porque a pesar de que estás dentro de la iglesia y conoces a Dios, de pronto toma tu carne, ocasión, y toma el control de tu vida. Y destruye para decepcionarte de ti mismo y destruye aquellos valores que para ti son tan importantes. Entonces, sigue diciendo, porque lo que dice, lo que aborrezco, eso hago. O sea, de que el apóstol Pablo seguía cometiendo algunos errores, a pesar de sus reflexiones, a pesar de todo, igual nosotros seguimos cometiendo algunos errores, a pesar de que lo que hemos recibido. Es que dice, es que no entiendo por qué usted, tanto mensaje, tanta reflexión, tanto, y por qué vuelvo a cometer pecado. Ahí vamos a ver la causa, hermano, porque eso es lo importante, cuál es la causa. Dice, y si lo que no quiero, estamos claros, no quiero cometer errores, no quiero pecar, no quiero hacer nada, esto hago. Entonces, aprueba que la ley es buena. ¿Y por qué es buena? Porque me está enseñando que lo que estoy haciendo es malo. Para eso sirve la ley. La ley, hermanos, entonces provoca en mí, sí, es malo. Sí, leí aquel versículo. Por eso es importante que tú te metas dentro de las Escrituras, escudriñá las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrará la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. En la medida en que tú te metas a la palabra de Dios, te vas a meter a la ley de Dios, a los principios de Dios, y entonces cuando estés en este momento, la ley te va a decir, no, eso que estás haciendo está malo. Yo digo, ay, de verdad, si eso lo leí hoy en la mañana, ahí en el apóstol Juan estaba predicando de eso y cabal, yo ahí leí cabal ese versículo. Y entonces, la ley provoca en ti conciencia de un mal que ahí está. Y eso no debe decepcionarte, al contrario, debe tomar ánimo. Debe tomar tú entonces ocasión sobre tu mal, acudiendo a la ayuda de Dios. Entonces, dice... Y si lo que quiero hacer, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. ¿Tú sabes por qué dice la Biblia que carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque el pecado está genéticamente ligado a la carne. Y si genéticamente quiere decir que no se puede... No podemos arrancar el pecado. Por eso necesitamos algo más que reconocer. Necesitamos algo más que religión. Porque hay una adhesión perfecta. Hay una intimidad perfecta entre el pecado y la carne. Hay una herencia genética amarrando la carne con el pecado. Y eso tú lo tienes, y eso lo tiene cualquiera. Y eso lo tengo yo, eso lo tenía el apóstol Pablo. Porque esta carne siempre va a ser el área donde vive el pecado, donde radica el pecado. Entonces, porque está preparada para eso, porque se contaminó precisamente desde la creación con Adán. Entonces, acá dice, de manera, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Te pregunto esta noche, hermano, ¿tú quieres hacer bien las cosas? ¿Sí, verdad? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Sí, verdad? ¿Quieres vivir dentro de la ley de Dios? Amén, hermano. Sí, por eso estoy aquí, por eso estoy luchando. Sí, pero no puedes. Y ese es tu problema, y ese es mi problema, y ese es el problema de todos, aunque estemos dentro de una iglesia... Aunque estemos dentro de una congregación, aunque estemos dentro de cualquier religión, la carne está ligada genéticamente y no puede desligarse, entonces tiene que morir la carne. Y para eso tengo que castigarla. Por eso dice, versículo, y no mora en mí, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Ah, cómo cuesta, hermano. Y necesitamos por eso los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para poder... dominar, el dominio propio es uno de los dones del Espíritu Santo que nosotros debemos de anhelar fervientemente, porque no hago el bien que quiero. Fíjese que él está diciendo, está hablando de su vida, hermano. No está hablando de la vida, no está acusando a nadie. Yo no te estoy acusando esta noche. La reflexión debe ser tuya, debe ser personal, debe ser mía. Porque la salvación es personal, la salvación es individual, y yo no puedo juzgar tu vida, sino que tú tendrás que entregar cuentas a Dios por tus obras, sean buenas o sean malas. Yo solo estoy predicando lo que dice la bendita palabra de Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hago, ese es un verbo presente, quiere decir que él estaba en ese problema, quiere decir esto. Este no es un futuro, no es un pasado. Hago, quiere decir que lo estaba haciendo en ese momento. Era un problema actual del apóstol Pablo. No era una idea filosófica, sino que es un verbo actual. Es su problema y es mi problema. Y estoy seguro que es tu problema también. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en quién, en mi carne. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque genéticamente está ligado el pecado a la carne y no hay para dónde. Así que, queriendo hacer el bien, hay esta, ¿qué dice? Ley. ¿Hay otra ley entonces? Sí, es la ley del pecado. que está ligada. O sea, yo no puedo quitar esa ley entre la ligadura que hay entre el pecado y la carne. Genéticamente está condenada la carne al pecado, y esa carne va a pedir pecar, porque necesita pecar. Esa carne tiene una necesidad de pecar grandemente, y Satanás se ha encargado de alimentar con concupiscencia nuestra mente y nuestro corazón, y queremos pecar. Esa es la obra precisamente de Satanás, estimular y estimular. Así que queriendo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Yo no le puedo echar la culpa a los pastores de la iglesia. Yo no le puedo echar la culpa a los diáconos de la iglesia. No le puedo echar la culpa a aquel que cayó. No le puedo echar la culpa a las instituciones. No le puedo echar culpa a mi esposa. No le puedo... Es que por mi esposa... No, tranquilo. Es que mi esposo... Tranquila, no es así la cosa. El mal está en mí. El mal lo tengo yo. Lo tengo arraigado, lo tengo ligado a mi carne, y la carne mía es la mía, y de nadie más. Yo no puedo responder por tu carne. Lo único que tengo que es entender que la mía está mal, y que esa carne está condenada por el pecado, a la muerte por medio de la ley que evidenció el pecado en mí. Entonces dice, porque según el hombre interior... me deleito en la ley de Dios. Ahí estamos, hermanos, en una noche vigilia. Padre nuestro, bendito seas. Ahí estamos, hermanos, alabando. Alabad a Jehová, naciones todas. Y ahí estamos contentos y felices. Sí, pero ahí está tu carne, a la par tuya. Y esa misma boca muchas veces con la cual alabamos, también ofendemos, también humillamos, también hablamos mal testimonio de alguien, levantamos falsos contra alguien, con esa misma boca con la que alabamos a Dios, con esas mismas palmas que estamos acá, entramos en debilidades. Por eso dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sí, feliz, hermano, aquí estoy feliz, y estoy feliz, y esta noche quizás estás feliz, pero cuando termine el culto, cuando termine este momento, tu carne te va a volver a pedir otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, ya te di tiempo en el espíritu. Ahora vengo por mi parte, dice la carne. Y ahí está la lucha interna. Ahí está ese combate que está dentro de mí. La ley espiritual es espiritual, yo soy carnal. Entonces tengo una lucha ahí bien fuerte dentro de mí. Necesito salir adelante. Pero entiendo entonces que no puedo culpar a nadie. Que simplemente tengo que reconocer lo que hablamos al principio. Soy un miserable. Gusano soy, soy llaga podrida, descoronía los pies. Señor, mis llagas supuran. Ah, hermano, era la conciencia de pecado que estaba surgiendo en él. Señor, no hay nada bueno en mí. Eso es el milagro que Dios está esperando en tu vida. Que tú llegues a reconocer realmente que eres un miserable, pero tienes que reconocerlo tú. Yo no te puedo decir, sos un miserable, hermano. No, no, perdón, pero no lo voy a hacer. Yo me voy a llamar miserable. Pero si Dios pone en tu corazón decir que tú eres un miserable, pone en tu conciencia a través de la reflexión que da la palabra, a través de aquel poder del Espíritu Santo, bueno, vas a tener que llegar a la misma conclusión que llegó el apóstol Pablo. Vas a tener que llegar a la misma conclusión que tengo yo en mi corazón. Miserable de mí. Por eso el título de la enseñanza, miserable de mí. ¿Cómo dice? ¿Quién dice miserable de mí? Lo dice con signos de admiración. Y viene la pregunta, ¿quién me librará este? ¿Y por qué dice de este cuerpo? Ah, porque como el cuerpo está ligado genéticamente al pecado, entonces en esta carne no hay esperanza, hermano. Esta carne siempre te va a traicionar. Esta carne te va a dejar descansar hasta el día que esté en la tumba. Mientras tanto, tu carne te va a reclamar. Tu carne te va a acusar derechos. Tu carne te va a decir, aquí estoy todavía. Y quizás ahí ya grande, viejecito, y todavía con carnalidades. Porque la carne va a dejar de ser carne hasta que se muera. Por eso tiene que volver al polvo donde fue tomado. Maravilloso la obra de Dios. Y viene la reflexión ante la incapacidad que tú debes de tener y que yo tengo. ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte?
No me puedo suicidar tampoco. ¿Ah? ¿Entonces peco más? No,
hay un milagro mayor. Hay un milagro precioso que tú necesitas en tu vida. Y es entender que hay alguien que venció en la cruz del Calvario al pecado. Y si venció al pecado, venció la muerte. Y si venció la muerte, lo demostró al tercer día. Resucitó de entre los muertos. A Él sea la gloria.
Por eso el apóstol Pablo llega a esta conclusión maravillosa. Dice, pero... dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Es una ley, no la podemos dejar, que se revela contra la ley de mi mente. Quiero, pero ahí la carne me está exigiendo. Y que lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está, hermano. Ahí están sus miembros, sus manos, y todos sus orejas, y todo lo que tiene. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Viene la esperanza para ti. Después de esa gran reflexión, después que él se sintió totalmente incapaz, después que quizás lloró amargamente, es que cuando uno se siente incapaz, termina el razonamiento y llega el compungimiento. Yo te invito a que tú dobles tu corazón, quebrantes tu duro corazón, y que a través de esta reflexión puedas llegar a entender que eres miserable, y que yo soy miserable, y tienes que llorar eso, porque es una pobreza rotunda la que tienes, porque la palabra miserable dijimos que era despreciable, que era desgraciado, que era infeliz. Es que con ese peso de la carne no se puede ser feliz totalmente. Necesitamos la presencia de Dios y para eso tenemos que quitar el pecado. Para eso la sangre de Jesucristo es como aquella sangre en los dinteles, la cual no permite que la ley nos condene por el pecado, porque Cristo pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. En esa incapacidad del apóstol Pablo, en esa incapacidad que tú puedes mostrar esta noche delante de Dios, la conclusión maravillosa del apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entendió que la sangre de Jesucristo era poderosa y que el pecado en mí, en mi carne, no se puede eliminar, porque ese pecado radica en mi carne, genéticamente está atado a mi carne. Y por eso dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, la invitación es, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que superar cada día nuestras luchas, nuestras pruebas van a venir todos los días. Y si llegamos al Espíritu, dice acá 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que es necesario estar en Cristo Jesús. Quiere decir que sin esa condición nadie puede llegar. Dice, los que no andan conforme a la carne, ahí está tu carne, pero no andas conforme a ella, no te domina, no te maneja, no te gobierna, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo te invito esta noche a que tú hagas esta profunda reflexión. Quizás en este momento puedas hacer algo, pero quizás después de esta reflexión puedes estar ahí a solas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y puedas analizar es tu vida. Amén. El apóstol Pablo pudo entender muchas cosas y el entendimiento lo llevó a la reflexión, y a través de ese entendimiento pudo llegar a estas conclusiones: solo en Cristo se puede. Pero hay un trabajo que tú tienes que hacer, y es el apóstol Pablo también lo hizo, y ahí en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren al estadio todos a la verdad corren?
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay un esfuerzo que hacer. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es personal. Después del razonamiento, yo tengo que tener algo personal. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo, no sé si quieres decir tú, de esta manera corro, no como a la aventura. La gente de la religión corre como a la aventura, no sabe realmente, no razona espiritualmente. De esta manera peleo, no como que un golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermanos, sirve en la iglesia, visita enfermos, busca a quien ayudar, ocupa tu tiempo en la lectura, ocupa, castiga tu carne no quiere, pero tú llévala hasta eso. Eso es personal. Dios no te va a obligar, yo me tengo que obligar ante el entendimiento y el razonamiento. No sea que habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que Dios agregue bendición a su palabra, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.